costumbre, iba a decir, los teléfonos de la radio, pero andamos con los teléfonos, estamos peleados con los teléfonos, así que no te decimos los teléfonos de la radio. Estamos en comunicación con Carlos Alieno. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, Luis. Muy bien, muy bien.
Tanto tiempo, ¿cómo arrancamos el año?
Y el año trabajando, trabajando y preocupado por la pandemia, ¿no? Habíamos dejado atrás una etapa dura en Tierra del Fuego y, bueno, lamentablemente volvimos a tener mucha gente infectada. Al día de hoy es así.
¿Cómo es la situación con la gente de enfermería? Le recordamos a la gente que vos sos enfermero profesional. ¿Cuántos años tenés trabajando acá en el hospital Ernesto Campos?
Yo soy licenciado en enfermería y tengo trabajando 30 años, trabajo en terapia intensiva. La situación de enfermería, bueno, ahora estamos en época de vacaciones. Los inconvenientes que estamos teniendo es que tenemos gente que está contratada hace tiempo y yo creo que ya es hora de que deberían pasar a planta. Nadie puede estar conforme con un trabajo que por ahí no cobre igual que los que estamos en planta y tampoco con una inestabilidad, porque como son contratos, en cualquier momento se puede decir que no los necesitan más.
Por un lado, o sea, no deberían estar contratados.
Exactamente, no deberían estar contratados. Eso por un lado. Por el otro, bueno, el trabajo es más arduo que otros años por el hecho de, bueno, de tener más pacientes. Aparte salió el turismo y tenemos los pacientes que están infectados por COVID y los pacientes normales que están internados por cualquier situación en el hospital.
Ahora, vos me decís, bueno, está bien, estamos transitando la pandemia, pero con recursos humanos, me pregunto, ¿no? Porque ¿cuántos meses ya lleva todo el sistema de salud trabajando a plena máquina?
Sí, lo que pasa es que uno se termina acostumbrando a trabajar de esta manera. El hecho es que por ahí ahora se nota mucho más la falta de recursos humanos por el hecho de que estamos en etapa vacacional. No solamente en enfermería, sino en el tema mucamas, en el tema calderas, en el tema médico, los centros de salud. La atención difiere porque hay mucha gente que está de vacaciones y no se puede cortar las vacaciones a la gente. Entonces, como es un periodo de vacaciones, pero a su vez es un periodo en donde hay mucho contagio, se nota más quizás la falta de la gente.
Se da el caso, te lo pregunto porque vos fijate que es una polémica de todos los días, ¿no? ¿Se da el caso de tener personal en el sistema sanitario que no se haya inoculado, que no se haya vacunado?
La verdad que no sé, no es obligatoria la vacuna, así que no debería sorprender a nadie que haya personal que no se haya vacunado. Al no ser obligatoria, está en la decisión de cada uno. Particularmente yo tengo 3 vacunas, 2 Sputnik y 1 Moderna. Por suerte, desde que empezó la pandemia hasta la fecha, no me he contagiado y aparte no solamente trabajo en la terapia, sino también realizo hisopados en la escuela 15. Estamos en contacto constante con el virus y bueno, mientras que tengamos una buena protección y nos cuidemos también no solamente en el lugar de trabajo, sino afuera, creo que no debería haber inconvenientes.
Cuando hablas de protección, ¿te referís al uso de barbijo, distancia social y el uso de alcohol en gel?
Uso de barbijo que no tiene nada que ver con el tapaboca. ¿Sí? Barbijo es el barbijo ese que uno puede verlo azul o puede ser blanco, triple capa, que en algunos momentos se le puede decir ese es un barbijo quirúrgico, no el tapaboca que se compra en los negocios, que puede ser negro, azul, violeta, que tiene los colores de River, de Racing, del Club Sporting, ¿no? No sé si me explico.
Sí, perfecto, perfecto.
Esos tapabocas solamente sirven para que uno cuando respira o cuando tose queden dentro del tapabocas, o sea, de la parte interna del tapabocas. Ahora, no filtran virus.
Sí, te entiendo, es claro lo que planteas. La tela, la tela o el material de esos tapabocas no es la misma que utilizan los barbijos que llamamos quirúrgicos.
Los barbijos que se pueden comprar, porque se pueden comprar, no hace falta que los pruebe el hospital o el Ministerio de Salud, simplemente uno va a la Global, por decir un negocio, ¿no? Creo que la misma Anónima, yo he visto colgados de a 5, creo que se venden. No sé lo que cuestan, pero tranquilamente uno los puede usar. Esos son los típicos que uno ve a los turistas con ese tipo de barbijos, los japoneses, un ejemplo. Uno ve todo, cuando hay un contingente japonés, ve todo lo que están con su barbijo. Y esos barbijos permiten la entrada y salida de aire mucho mejor que un tapabocas. Por lo tanto, por ahí yo escucho cuando hablan con ustedes el tema de la hipoxia y todo lo demás, con esos barbijos no se debería dar ningún tipo de hipoxia.
Claro, el tema es que la difusión se le dio a cubrirnos la boca con cualquier cosa.
No, está
con
bien,
una bufanda.
Lo que pasa es que también lo que sería bueno que alguien explique, que por ahí tendría más seguridad, aparte de cubrirse la boca con una tela de barbijo, con un tapaboca, en un cuello, con lo que sea, que sería mejor estar protegido con un barbijo. Lo que pasa es que hay que ver si toda la gente puede comprar un barbijo y tenerlo, porque no es que le dura toda la vida y se pueden lavar.
Claro, entiendo que también es lo que está pasando en Buenos Aires, la nueva discusión que se instala de utilizar el barbijo que decís vos, el barbijo quirúrgico, pero más allá de esto...
Esta discusión se había agarrado cuando empezó la pandemia, ¿no? Ahora.
Claro, igual acá me escriben, ¿no?, por el uso de alcohol o jabón. Yo recuerdo que cuando empezó la campaña de la higiene de manos, siempre se habló de lavarnos las manos con jabón, y en el caso de no tener acceso al jabón, podíamos usar alcohol en gel. Pero siempre se habló de que lo que mata el virus, lo mejor para lavarnos las manos,
es
el agua y jabón, lo que fue toda la vida.
Es la higiene. Lo que pasa es que si uno se va a un negocio a comprar mercadería, no puede andar con agua y jabón en el bolsillo. Entonces, ¿qué es más fácil? O andar con un pequeño aparatito que sea spray y que tenga alcohol al 70%, o con otro pequeño aparatito que tenga alcohol gel.
No, sí, el uso del alcohol en gel siempre es un...
¿Por qué? Por el hecho de que hay muchas manos que tocan una puerta, muchas manos que tocan un carrito, y por ahí hay gente que no se da cuenta, pero qué sé yo, tose o se limpia la nariz con la mano. No se da cuenta, entre comillas, ¿no? Y con esa misma mano o se la pasa por la ropa, te digo, pues yo lo he visto, o se la pasa por la ropa o agarra el carrito y ahí donde pone la mano sienta todo. Entonces, el que está con el virus, después lo va a transmitir seguramente a otras personas.
A ver, que nos quede claro esto, ¿no? Lo que vos estás hablando. El uso de el barbijo y la higiene en las manos logró disminuir un montón de enfermedades estacionales que veníamos arrastrando siempre.
O sea, disminuyó. La gripe, un ejemplo, la gripe.
O sea, esto quedó claro. Ahora también existe, dentro de todas las actividades, ¿no? Recién yo compartía una noticia que tiene que ver con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la exigencia de que los alumnos muestren el esquema de vacunación para poder asistir a la cursada.
Es que ahí hay un inconveniente, porque si la vacuna no es obligatoria, ¿cómo me pueden exigir a mí que yo lleve el certificado de vacunación?
Yo tengo la respuesta, es porque lamentablemente buscan imponer o coaccionar a que los jóvenes se vacunen, en vez de informar y de explicar por qué deben hacerlo y qué tan seguro es el uso de esta vacuna.
Yo particularmente les exigiría solamente el uso de barbijo y el lavado de manos. Yo, Carlos Alieno. Y quienes estén vacunados, mejor todavía. A ver, Mira, yo te digo lo que yo vengo estudiando y leyendo ahora últimamente y por vivencias propias. Desde que se instaló la vacunación en Tierra del Fuego, disminuyeron enormemente la cantidad de internaciones en las terapias o en el hospital. ¿Sí? Llámese inoculación, llámese que no sabemos lo que es, experimento, lo que cualquiera le quiera llamar. Las internaciones disminuyeron enormemente. Disminuyeron la cantidad de muertes. ¿Sí? Todo a través de la vacunación. Yo no sé si esta vacuna es mejor o la otra es mejor, o aquella, vacunate con esta, vacunate con la otra. El tema es de que se instaló la vacunación. Si uno se mira para atrás a las estadísticas o a los números que publica el gobierno, se va a dar cuenta que la cantidad de gente infectada que hay, que digamos que por la cantidad de gente que se hisopa, más o menos el 50% son positivos. De esos, es mínima la cantidad de gente que llega al hospital porque necesita oxígeno o un aparato para respirar. Cuando antes no había gente vacunada, el que se infectaba corría grave peligro de caer, no peligro, sino corría grave peligro su vida, pero en realidad era seguro que muchos iban a ir al hospital porque necesitaban internarse para recibir oxigenoterapia o en una terapia recibir asistencia ventilatoria mecánica. Hoy no pasa eso. Sí tenemos pacientes internados, pero hay casos que no son tan graves. Hay casos que sí, que fueron graves, pero hay otros que no son tan graves. Y todo eso también es gracias a la vacuna, o inoculación, o como le quieran llamar. Eso hay que decirlo porque es así. Es solamente mirar números, estadísticas y cantidad de pacientes. Si usted ve la cantidad de pacientes que se hisopan todos los días, de lunes a sábado se está hisopando, se da cuenta que hay más o menos entre un 40 y un 60%, 70 veces de la cantidad de gente que se hisopa por día, son positivos. De esos, no van al hospital. Simplemente cursan como un resfrío fuerte, o con dolor de cabeza, cefalea, como usted se quiera llamar, puede ir a algunos con que tienen mucho sueño, y nada más. Eso es de que se instaló la vacuna. Antes no era así, antes usted lo veía y realmente necesitaban internación la mayoría.
Claro, no, yo tengo una postura que lamentablemente me lo da la cantidad de llamados que recibo de la gente, ¿no? Me ha pasado de gente que me ha llamado diciendo que estaban en casa por protocolo, tomando paracetamol, y que pasaban 3 días con fiebre, que la fiebre no cedía, y que llamaban al 107 y que les seguían diciendo que tome paracetamol, que la fiebre va bajando, que va mermando, que era un proceso del virus. En esto que la gente, te hablo de la gente que me ha llamado, ¿no? Surge la pregunta, ¿por qué a esa gente que puede haber estado transitando otra enfermedad con síntomas parecidos o similares al COVID, ¿por qué esa gente no se la atendió en forma inmediata? Y cuando ya pasó el tiempo y esa gente no podía estar más en el domicilio, se los internó con muchas menos posibilidades de enfrentar la patología que estaba atravesando.
Bueno, eso son políticas. Eso habría que preguntarle a alguien que trabaja en el Ministerio de Gobierno cuáles son, por qué se aplicaron esas posturas en ese momento.
Pero vos como enfermero, con tu sentido común, viendo de adentro la falta de personal...
Si yo utilizo mi sentido común, algunas cosas cambiaría. No sé si me explico.
Perfectamente,
yo no digo
por
que
eso.
El gobierno está haciendo las cosas mal y la que esté haciendo bien. Si yo fuera ministro de Salud, trabajaría de otra manera. Un ejemplo, abrimos el turismo, dale, abramos el turismo. Pongamos gente que realice hisopados tanto en forma permanente a la entrada de la ruta, en el aeropuerto y en el puerto. Y yo detecto ahí la gente. No espero que la gente venga, que sean positivos, que contagien y que después cuando tienen síntomas recién ahí los detecto. Eso es un caso. Eso,
vos sabés que yo volví a la radio la semana del 24. La semana del 20, del día 20, creo que fue miércoles, sí, 19-20, una señora que le había dado positivo, que estaba en un contingente, en un hotel, con otras personas que eran positivos, fueron obligados a abandonar el hotel, se hizo presente la policía, se tenían que retirar del hotel porque había vencido su estadía, la gente se fue al aeropuerto y tomó un vuelo a Ezeiza. Esto pasó acá, ahora, la semana del 20 de enero. Por eso vos fíjate cómo aún teniendo los hisopados, teniendo los positivos, hay cuestiones que se escapan a la buena voluntad del ministerio, del personal de salud, y no sé hasta dónde la responsabilidad del hotel, que tiene pasajeros que entran y necesita tener libre
las habitaciones. Eso es entendible, porque yo te puedo mantener en el hotel si vos me estás pagando. Si vos me dejás de pagar, yo te digo, bueno, señores, muchas gracias, pero acá ya no puedo tener más.
Claro, pero
yo vivo de esto.
Venció, el tema es que venció hay que tu estadía también. O sea que son...
El tema es que hay que aceitar ahí los movimientos que pasa con la gente, que una vez que está acá, que son turistas, sepamos todos que se incrementó el turismo nacional enormemente.
No, pero por eso caemos a un camino donde encontramos consecuencia de, bueno, de un manejo que afortunadamente el virus, como vos lo planteás, ¿no? Parecería ser que esta variante no es tan letal como la variante que inició todo esto cuando empezamos con el COVID.
Claro, pero ahora yo te pregunto, ¿no es tan letal porque es un virus más bueno o no es tan letal porque la mayor cantidad de gente o población, por lo menos acá en Terrefuego, está vacunada?
Yo creo que no lo sabemos. Fíjate que hoy temprano me pasaba de comentar la noticia de esta chica que es TikToker argentina, 23 años, una TikToker famosa, que estaba de vacaciones en Brasil y en un colectivo se quedó dormida, se murió de un paro cardíaco y tenía todas las dosis, el esquema completo, porque es lo que te pide Brasil para ingresar. Y pasan esas cosas, como ocurrió con el Kun Agüero, de que aparecen patologías
que
cardíacas.
Hay que leer también, esta chica, digamos acá en Argentina o en Tierra del Fuego no se le hace autopsia, por lo que yo escuché a ustedes la otra vez hablando. Ahora, en Brasil tampoco se hace autopsia a la gente que tiene una muerte espontánea, porque nadie sabía que está contaminada.
No, no, pero lamentablemente fíjate que eso es el mundo, Carlos. Han tenido problemas en todos los países. Ahora nos pasa, no sé cómo estarán actuando ahora, me voy a enterar en un par de horas, que porque falleció una amiga en Río Grande y no sabemos si incineran el cuerpo y entregan cenizas o te entregan el cuerpo para permitir que la familia disponga qué se hace con el mismo.
¿Vos fijaste? Habría que ver lo que determina el COE o determinó el COE en su momento. Claro. La verdad es que no tengo la actualización del COE.
No, que son cosas que desconocemos, por eso vamos a hablar de lo que conocemos, ¿no? Con respecto de el diario del lunes, bueno, lo que ya pasó muchas veces termina no siendo lo que los mismos médicos nos decían que era. Cuando empezó la pandemia, vos lo dijiste, la no medicación era parte del tratamiento. Y ahora un poco te llamaba porque en la semana recibí mensajes de gente que trabaja en enfermería, enfermeros, no te puedo decir si son contratados o de planta permanente, que han tenido que ir a trabajar recién recuperados, entre comillas, de esta variante, porque hay una parte de la medicina que sostiene que después de la semana, quien tiene esta variante Omicron no está contagiando, ya dejó de contagiar, que son datos que nosotros no manejamos, pero tampoco los médicos nos lo explican. No,
eso habría que llamar con alguien que pertenece al COE y preguntarle cuál es la razón, porque si antes se tomaban 10 días, ahora creo que son 7 días, por qué se disminuyó, si es porque es personal esencial o no, pero hay que ver cuánto es el tema de cuánto es el periodo de contagio que tiene el virus.
Bien, pero vos no estás enterado de que algún enfermero, algún compañero...
No, en la terapia intensiva donde yo trabajo no tengo ninguno de esos casos.
Mejor. Mejor
no
así.
Tengo ninguno de esos casos. Pero sí sé que se disminuyeron a 7 días los días que se le dan a las personas que son positivas.
Son esos cambios que van, que nos vamos enterando en el día a día. Carlos, te agradezco infinitamente cuando hablas, cuando exponés, cuando das tu punto de vista. Me encanta que podamos charlar contigo.
Un gusto para mí también. Yo quería decir una cosa más que el otro día escuché y no me corresponde decirlo a mí, pero lo quiero comentar. No me acuerdo con quién estabas vos haciendo una entrevista y salió el comentario de que hay muchos médicos que no saben intubar. O que por ahí podría haber habido alguna muerte por mal intubación o colocación mal de un tubo porque no están acostumbrados, porque no saben.
Una médica de Río Grande, tendría que buscar la entrevista, no te voy a decir el apellido ahora porque puedo equivocarme, pero entiendo que fue con una médica de Río Grande, leí tu mensaje.
Yo te digo, lo del hospital regional, la terapia donde yo trabajo, todos los que trabajan ahí saben intubar. Cuando vos intubás mal a un paciente, ese tubo, en vez de irse para el lado de la tráquea, se va para el lado del esófago. Entonces se nota porque viene líquido estomacal. ¿Sí? Corregís y volvés a intubar. Si hay alguien que por alguna razón, por un paciente que es muy obeso, un paciente que tiene un cuello corto o hay alguna dificultad para intubar, se llama a alguien... Poner, si esto pasa en la guardia, se llama alguien de terapia. O si pasa en la terapia o en la guardia, se puede llamar a un anestesista. No es que se le pone el tubo porque sí y que pase lo que pase. Esas son cosas que solamente las conoce la gente que trabaja en un hospital o en una terapia, en este caso te lo digo yo, porque es así. No es que se intuba un paciente, se lo conecta a la máquina y bueno, si respira, respira, y si no respira, se muere. Todos saben intubar. Porque es parte de la preparación que tienen los médicos. Por supuesto que el de terapia tiene muchísima más experiencia que el resto. Pero si alguien que va a intubar no tiene la experiencia suficiente, no lo puede hacer, llama a un médico de terapia a la hora que sea, porque hay 24 horas médicos en terapia, o en quirófano, y se intuba y ya está. O sea, eso para mí es meter miedo donde no habría que meter miedo. Y la cantidad de pacientes que se han recuperado en nuestra terapia, yo te hablo de mi terapia porque donde yo trabajo, que es el Hospital Regional de Ushuaia, en la Clínica San Jorge pasa lo mismo.
No, bueno, pero yo me pasó ahora, ¿no? Me pasó ahora. En el Hospital de Río Grande le dijeron a una paciente, a los familiares de una paciente, que es la que falleció en la madrugada, que intubar a una persona es un viaje de ida. Y yo comenté en la radio de que hay, en todos lados hay gente buena y gente mala, y que en el sistema de salud no está exento a la presencia de esas personas que no saben comunicar, quizás la idea, y que hay formas de decirle a la familia cómo sí. Se atraviesa un momento...
Quizás no fue la palabra más afortunada, quizás le quiso decir, se le intuba porque si no se le intuba puede fallecer. ¿Me entendés? Pero no creo que hayas dicho, mira, yo te lo intubé y bueno, si anda, anda, y si no anda, se muere. No es así, porque vos tenés razones para intubar.
Claro, pero por eso digo, lamentablemente...
Tampoco la intubás despierta, sino que le pasás medicamento para que se relaje y esa intubación pueda tener un final feliz.
Pasa siempre, Carlos, en todas las prácticas hay gente buena y gente mala y a veces sucede esto que te pasó a vos. Echa la aclaración. Yo digo que ningún médico estudia medicina para matar gente, como ningún enfermero.
Claro que no.
Ningún enfermero hace la carrera o la enfermería para lastimar gente. Todo lo contrario. Y lo que muchas veces no sabemos mirar es la compleja tarea que llevan los enfermeros para asistir al paciente. No somos fáciles como pacientes.
No, nadie es fácil, ni nosotros.
Ustedes a bancársela, Carlos.
Pero el enfermero está preparado para todo eso y mucho más, porque para eso estudiamos, para eso vamos a la universidad, nos capacitamos, y a su vez a lo largo de la vida, no solamente nosotros, sino toda la gente que trabaja en el hospital, tiene la oportunidad, a veces puede venir de parte del gobierno, que son muy pocas, sino en forma personal, uno sigue capacitándose y creciendo, porque la medicina nunca para de dar conocimiento.
De eso se trata. Abrazo enorme, Carlos. Gracias por tu tiempo.
Que tenga buen día. Gracias por llamar.
Gracias por tu tiempo. Carlos Alieno, licenciado en enfermería de nuestro hospital Ernesto Campos. ¿Qué tengo? ¡Ja! Tengo una visita. Ya volvemos con Julio. Julio. Viniste, Julio. No te anuncié porque digo, por ahí no viene, pero bueno, estamos con Julio Peralta. Tanda y ya hablamos con él.
Verano con intensidad.
Frecuencia 99.5.